El diagnóstico sí parece claro. En España no se está construyendo al ritmo que el país necesita. Hablamos de un déficit de 700.000 casas, según datos del Banco de España. En los últimos 3 años han entrado en nuestro país 1.600.000 personas. España ha crecido en población más que ningún otro país europeo en este tiempo y el problema, directamente, es que no hay casas para todos. Un año después de que Pedro Sánchez anunciase la creación de una empresa pública de vivienda, el gobierno ha dado ahora un primer paso. Eso sí, después de años de incumplimientos, con la promesa de crear hasta 184.000 viviendas públicas que no se han hecho todavía.
Sin duda, hoy estamos presentando un gran avance de las políticas públicas de vivienda en nuestro país. Y sobre todo creo que este avance es de esos que ya ha protagonizado España en otros momentos de nuestra historia y de los que no tienen vuelta atrás.
Pues es la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El Consejo de Ministros creaba ayer Casa 47, una empresa pública que pretende levantar un gran parque público de inmuebles destinados al alquiler a precios asequibles. 47 porque ese es el artículo de la Constitución que garantiza el derecho a una vivienda digna. Ese que la de España de hoy no se está cumpliendo y que sitúa a la vivienda como la principal preocupación que tenemos actualmente los españoles. Seguimos en la tarde con Paloma Esteban y con Julio Llorente. Paloma, Julio, os pregunto si es creíble que un gobierno que ahora mismo no tiene presupuestos anuncie la creación de una gran empresa pública de vivienda.
O sea, mi sensación es que no, porque ¿sabes qué pasa, Pilar? Que la vivienda que lleva aparece reflejada como la gran preocupación de los jóvenes y los no tan jóvenes, o sea, un problema de nuestro tiempo, el gran problema en este momento, pues se ha encontrado con un gobierno que en teoría hacía bandera de dar solución a este tema, que además apostaba supuestamente por la vivienda asequible, por la vivienda protegida, por la vivienda social, que es verdad que yo creo que en comparación con otros países de Europa, en España está en tasas muy bajas. Y ¿sabes qué pasa? Que este gobierno va a camino de estar 8 años en el Palacio de la Moncloa y no ha dado solución. Ha hecho muchísimos anuncios, recordad, en momentos además de crisis por otros asuntos, hemos visto cómo en comparecencias del presidente del gobierno se ha liado la manta a la cabeza, permíteme la expresión, a prometer cientos de miles de viviendas que no se han construido en España y que además hasta el momento lo único que hemos visto son los topes al precio del alquiler, que a juicio de los estudios que hay de los expertos y de los profesionales no ha contribuido en absoluto a bajar el precio del alquiler ni a dar solución. Por lo tanto, yo, a pesar de los esfuerzos de la ministra de Vivienda en el Congreso y ya te digo que lo he escuchado, tengo la impresión de que el problema es lo que tú dices, de credibilidad.
Julio, enseguida te escucho a ti, pero vamos antes con la letra pequeña. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué números maneja el gobierno para esta Casa 47?
Bueno, pues habla de un proyecto a 10 años con 13.000 millones de inversión pública, 1.300 cada año, a comenzar el año que viene. Dice el gobierno que con los presupuestos prorrogados tiene ya consignado el dinero, los 1.300 millones para el año que viene.
¿Cuántas viviendas de alquiler quieren construir y quiénes podrían acceder a ellas?
De entrada se habla de 55.000 viviendas de alquiler a precio asequible. Este año tan solo se han licitado 1.600, dice que aportará ese paquete las 40.000 viviendas del antiguo Sareb, el banco público creado con todo ese parque de casas que los bancos y las cajas quebradas dejaron. Dice el gobierno que las va a poner a disposición de forma inminente, aunque eso sí reconoce que la mayoría no están para entrar a vivir. Hay polémica además porque el abanico de rentas es muy grande. Se podrán beneficiar rentas de entre 16.800 y 63.000 euros de renta anual bruta. Ellos lo explican porque la gente por debajo de los 16.000 son vulnerables, ya tienen otras ayudas sociales y los más de 63.000 no lo necesitan. Se trata de llegar, dicen, al 60% de la población, esa clase media menguante. El precio se fijará según autonomías, según la renta media, pero el objetivo es que nadie destine más de un 30% de sus ingresos a pagar el alquiler.
Eso sería lo ideal, pero lo que estamos escuchando en los últimos tiempos es que se está destinando mucho, mucho más que ese 30% que nos recomiendan especialmente los expertos. Araquis, ¿qué precios y qué tipo de contratos tendrán estas viviendas?
Pues van a ser contratos largos, de hasta 75 años. El Estado, digamos, es el casero y se revisarían a los 14 años. Se prorrogarían si no han cambiado las condiciones de los inquilinos. Recuerda un poco, Pilar, esto a los pisos de renta antigua del franquismo. Dicen que supondrá pagar un 38% menos del precio libre en Madrid de alquiler o casi la mitad de lo que ahora mismo se paga en una ciudad como Málaga.
Gracias, Araquis.
Nada.
pero lo que tenemos que entender es que estamos viviendo una situación muy compleja, una situación que yo afirmo que es de crisis y que llegaremos a verla o visualizarla como una emergencia de vivienda. Como, algo parecido a como vimos el COVID hace 5 o 6 años, donde todos entendimos que había que declarar una situación de emergencia y todos ponernos a remar en la misma dirección.
La vivienda como primera preocupación de los españoles y la emergencia de la vivienda, que más que buscar culpables, debería unirnos en la solución, como pasó con la gran crisis de la pandemia. Esta reflexión que acabamos de escuchar la firma Manel Rodríguez, experto inmobiliario. Manel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manel, que el Estado se convierta en casero, ¿debería ayudar a bajar los precios de la vivienda?
A ver, que el Estado cree e impulse una vivienda, una empresa estatal de vivienda, lo que debería es debería ayudar a producir más vivienda, a generar más vivienda, a poner más vivienda en el mercado, a facilitar que otras entidades pongan vivienda en el mercado, y la creación de ese parque público regulado o ese parque semipúblico regulado es lo que debería ayudar a hacer bajar los precios de la vivienda. Es un proceso donde, generando oferta, es como se podrá dar respuesta a la demanda.
Tú que sabes y conoces perfectamente, Manel, el mercado, ¿por qué el ritmo de creación de casas no ha ido parejo al crecimiento de la población en España? Yo no sé si sigue pesando de alguna manera, psicológicamente, el estallido de la burbuja inmobiliaria, el miedo a repetir ciertos errores.
Bueno, sí, sigue, claro que sigue pesando. Al final lo que está ocurriendo hoy tiene mucho que ver con lo que ha pasado en nuestra historia reciente en el sector, ¿no? Vivimos una etapa previa al 2007-2008 donde hubo un boom y se cometieron muchos excesos. A eso le siguió una época de crisis muy fuerte que destruyó todo el sector inmobiliario y se llevó por dentro también el financiero. Y a partir de ahí hemos venido navegando con una producción muy baja. Y en parte, como dices, por el peso psicológico, pero también en parte porque no hay sector productivo y no se ha incentivado y no se ha facilitado que ese sector crezca. Eso, combinado con un incremento de la población en 3 años, estamos hablando de 1.600.000 personas que ha recibido este país en 3 años, y eso es una barbaridad, pues no, nos genera la situación actual. Hay una parte psicológica, pero yo creo que hoy día todos vemos que el futuro o la solución tiene que pasar por incrementar la oferta, pero no es obvio porque el sector quedó desmontado. No es tan fácil volver a pasar de la producción actual de 120.000, 125.000 que estamos hoy a una producción de 200.000 anuales que necesitaríamos. No es fácil.
Ahora mismo estamos en, ¿cuántas has dicho? 120.000 viviendas.
Unas 125.000, 130.000 anuales.
O sea, necesitaríamos...
La creación de hogares es del doble, es de 225.000, 230.000.
Y tú que estás al frente del grupo Salas, vosotros os dedicáis a la promoción de viviendas a precios asequibles. Manel, ¿cuántas viviendas se vendían, qué sé yo, hace 15 años, por ejemplo?
Bueno, en el pico llegamos a hacer 600.000 anuales. 600.000 también sería una barbaridad y pasó lo que pasó, ¿no? El punto de equilibrio deberíamos estar produciendo entre 200 y 300.000 anuales. Por encima generas una burbuja y las burbujas acaban estallando, por debajo generamos una crisis y un colapso de la oferta frente al exceso de demanda y eso genera el incremento de precios, que es lo que estamos viviendo. Cuando en un mercado de oferta limitada se demanda más de lo que se ofrece, la oferta se va a las rentas altas y solo produce el valor, el producto de valor añadido, y se genera esa especulación con los precios que hemos estado viviendo estos 3 últimos años.
El presidente Pedro Sánchez ya ha propuesto en Europa que se estudien medidas para frenar la compra inmobiliaria para uso no residencial. En Cataluña ya se estudia si es legal prohibir la compra de una vivienda que no sea para vivir. ¿Esto es una solución? ¿Se puede ir de esta manera contra la propiedad privada?
No, yo creo que debemos diferenciar entre soluciones estructurales y soluciones más circunstanciales para conseguir proteger la situación de los ciudadanos. Desde un punto de vista estructural, si cada año entran 500.000 personas en el país, y además esa entrada de demografía se produce en 9-10 provincias, que es Madrid y la zona de costa y las islas, la solución es producir viviendas. Si tienes más población, necesitas más viviendas. No hay otra solución. Lo demás es ver qué hacemos durante los 3, 4, 5 años o hasta 10 años que necesitaremos para revertir esa situación. la situación, la producción de viviendas es un proceso muy lento, necesitamos suelo, necesitamos construir, necesitamos tramitar mucha documentación, y eso va a requerir, la solución a este problema va a requerir 10 años. Entonces, a partir de ahí, pues la administración tiene que ver qué medidas, desde mi punto de vista, más circunstanciales que no estructurales, toma para proteger a los ciudadanos durante este periodo. Pero desde luego, esas prohibiciones no son solución, esas prohibiciones pueden ser un parche, pero desde mi punto de vista, y eso lo firmábamos el otro día, el derecho a la vivienda y a tener una vivienda digna, que es un derecho que no se debe discutir, tampoco debe enfrentarse al derecho de la propiedad privada, que también es un derecho que tampoco se debe discutir. O sea, yo creo que al final tenemos un país y tenemos una infraestructura suficiente como dar respuesta a todos los derechos, no poner un derecho por encima del otro ni ver qué derecho es más derecho. Eso al final es entretener a la población y no dar soluciones, ¿no? Yo creo que hay que dar solución al problema de la vivienda, la gente tiene que tener una vivienda digna a un precio asequible, pero eso hay que hacerlo manteniendo el derecho a la propiedad privada y a que uno pueda tener una segunda residencia porque así lo considera y porque se lo ha ganado, ¿no? Yo creo que una cosa no debe ir contra la otra.
Un último apunte, Manel. La seguridad jurídica. El Gobierno aprobó ayer ayudas a los propietarios en caso de que se produzcan impagos de alquiler en arrendamientos de jóvenes o familias vulnerables. ¿Es un paso en la buena dirección?
Sí, por supuesto. Este es un paso fundamental. Fundamental por dos motivos. Uno, porque, como decíamos antes, y hablando del tema de derechos, el propietario de una vivienda tiene que tener derecho a cobrar una renta por ella. Y eso no debe discutirse. En el caso de que una familia sea vulnerable y tenga problemas para cubrir ese pago, le corresponde a la administración dar una respuesta social a eso, que es un problema colectivo de atender a las personas con menores medios o con menores recursos. Si ese derecho a tener una vivienda lo cubre la administración con los servicios sociales, el propietario tiene su renta. Y eso, que genera un equilibrio entre los dos sectores o entre la parte de propietarios y la parte de inquilinos, evita que tengamos un enfrentamiento, pero es que a la vez da tranquilidad y seguridad jurídica a todos aquellos que en algún momento habían pensado en invertir desde una manera, desde un punto de vista más particular, en poner viviendas en alquiler, pero también a las grandes estructuras y a los grandes fondos que son necesarios para crear un parque global de vivienda en alquiler, les da la tranquilidad necesaria para acometer esas inversiones y con esas inversiones llegar a la solución, ¿no? Entonces, para nosotros nos parece una medida fundamental porque deja clara la posición del Gobierno y de la Administración, una posición que nunca se debería haber puesto en duda, de que el derecho a la vivienda y la vivienda digna y el derecho de que las familias vulnerables también tengan un techo no debe cargarse contra la propiedad privada. Es un derecho que, en caso de que una familia sea vulnerable, debe asumir ese coste la Administración.
Pues
como asume otros costes, el coste de la sanidad pública o el coste de la educación pública.